El pensamiento es un pensamiento pues, que es, mantiene la dinámica de este tiempo, un tiempo familiar, un tiempo abierto, en el cual se puede compartir y se puede aportar. Entonces, si queréis aportar algo durante esta exposición, con toda libertad, no todos a la vez en el mismo momento, siempre con ese debido orden que nos caracteriza, pero que no hay ningún tipo de problema. Está titulado Valores de la Iglesia Local. Y bueno, es un poquito seguir la guisa o la corriente de algunas predicaciones que se están sucediendo o algunos estudios por parte de Alex. También vimos la semana pasada por parte de Iván. Acerca del papel de la Iglesia local y su vinculación con la obra de Dios, la necesidad que tenemos nosotros, los hermanos, los creyentes, de participar, de involucrarnos, de ministrar, de servir a través de una Iglesia local dentro de lo que es la idea de Dios de su obra, de la manifestación de su obra. La obra de Dios se manifiesta a través de su Iglesia, y su Iglesia somos nosotros. Es una secuencia muy sencilla, pero que muchas veces, por los avatares de las diferentes situaciones, las situaciones personales de cada uno, pues nos relajamos y vemos o buscamos otras alternativas, pero esas alternativas difícilmente vamos a encontrar su correspondencia a la palabra. Valores de la Iglesia local. Quiero poner tres valores, tres características esenciales. Dentro de la idea de que la Iglesia de Cristo no puede estar separada de la obra de Dios, como estamos comentando, de manera que la obra del Señor es aplicada a través de su Iglesia, como corresponde a ese cuerpo que actúa de manera funcional, coordinada. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo y la cabeza es Cristo. Gálatas 3, 24 y 24, 23 y 24, y vamos a ir barajando algunos pasajes. Voy a pedir que vayáis leyendo y me gustaría que Erika, por favor, si puedes leer Gálatas capítulo 3 y versículos 23 y 24.
¿El nombre del cuerpo, si alguien no tiene ya?
Pues Ana Ibáñez, si quieres. Gálatas capítulo 3 y versos 23 y 24.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Ese era el 25. Tú tranquila, o sea, si lo iba a explicar también, pero bueno, es bueno que te me adelantes, hermana. Pues como ha leído la hermana, Gálatas nos está explicando aquí que la ley nos tenía confinados. ¿Nos suena esa palabra?
Sí, estamos
en
ello.
La ley nos tenía confinados bajo su guardia, su vigilancia y su asistencia, hasta la venida de la fe en Cristo, que como ha leído la hermana, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
¿Qué es ayo?
¿Perdón?
¿Qué es ayo?
La idea de ayo en aquí está transmitida como la de guardia o asistente. Alguien que velaba porque tú cumplieras tu cometido, vigilaba tu salida y tu entrada, y es como si te llevara de la mano. Su prioridad era que tú hicieras el recorrido del camino de la manera adecuada y que no te perdieras, no te ¿Dónde escaparas?
En algunas traducciones pone tutor.
Ah,
pone. Sí, que es esa idea, ¿no? Alguien que está como tutelando, llevando para que se haga de la manera que se tiene que hacer.
Yo cuando leía este versículo anteriormente, pues relacionaba a ello como maestro. Pero es un poco diferente. Y la diferencia es el sentido que, como hemos mencionado, era un asistente en garantizar que el discípulo era llevado con bien a la escuela, al lugar de instrucción. Pero, ¿en espera de qué? De que se manifestara el verdadero maestro, que era Cristo, como verdadero intérprete de la ley. Hemos visto en diferentes mensajes esa importancia, ¿no? En la iglesia local, como exponente de la obra de Dios. Y hoy vamos a ver esas tres características esenciales que muestran la fidelidad y el amor al mensaje del Señor, el cual ha prometido, nos ha prometido algo tan maravilloso como es la corona de vida a todos aquellos que le aman. Quedémonos con ese requisito esencial, a todos aquellos que le aman. Luego veremos por qué. En primer lugar, la Iglesia de Cristo, como primera característica, no discrimina. No nos discrimina, no nos trata de manera diferente, seamos cada uno o vengamos de una determinada procedencia. Y quisiera pedir a Ana Hueso que me leyera Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29.
26 al 29.
Exacto, la continuación de lo que ha leído tu madre.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y verdaderos según la promesa.
Herederos.
Ay.
Y herederos.
Perdón.
Verdaderos herederos, quería decir la hermana, según la promesa. Bueno, aquí se nos está transmitiendo una idea básica de igualdad. Por la fe en Cristo, todos hemos venido a ser hijos de Dios. Igualdad. Un término que ahora se escucha mucho en el mundo. El mundo persigue la idea de igualdad, nos enseña valores de igualdad. Pero si buscamos la esencia de esa igualdad, encontramos que hay renglones muy torcidos, ¿verdad? Porque esa misma igualdad que se enarbola desde un punto de vista idealista, político, ideológico, conlleva muchas desigualdades implícitas. Pero aquí nos está diciendo que todos hemos venido a ser hijos de Dios porque en nuestro bautismo en Cristo hemos testificado que estamos y somos de Él. Estamos y somos de la persona de Cristo, revestidos de una nueva creación por medio del Espíritu Santo. Y lo importante, y lo que debemos de poner en valor, es que no estamos en Cristo según sea nuestra cuna o la alcurnia a la cual pertenecemos, la ascendencia, la importante ascendencia a la que pertenecemos. No venimos a ser iglesia por las referencias de nuestra carta de representación. Por tener o no la nacionalidad del país vigente, por nuestra clase social, por nuestro poder adquisitivo. No estamos en la iglesia por ser varón o ser mujer. A nosotros Cristo no nos discriminó. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿vamos nosotros a discriminar a hermanos? o a hermanas por raza, sexo o clase. No debe suceder. Tal cosa no debe tener lugar dentro de la Iglesia de Cristo. Pienso que debemos tener un poco de humildad, como la que nos aporta 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Me gustaría que Alex lo leyera. 1 Corintios, capítulo 1, y versículos 26 al 29.
Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hasta el 29, ¿no?
Exactamente. Tú no te me quedas corto. Has llegado
justo. No me pasa.
Para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Para que nadie se envanezca en sí mismo. Para que nadie pueda escribir delante del Señor: fue por mi mano, Señor, por la que estoy aquí. Esa es la idea. Esa presunción muy humana no casa con Cristo. Y por añadidura, no debe casar en la Iglesia de Cristo. Todos nosotros somos uno en Cristo. Igualdad. Y con Cristo adquirimos linaje y herencia, según su promesa, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Crees que me lo puedes encontrar, Erika? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Gracias. Una finalidad clara. Porque hemos recibido la misericordia divina. Anteriormente no conocíamos al Señor. No habíamos atendido a su llamamiento. Pero llegado ese momento, el Señor ha derramado su misericordia a nosotros. Y es por su misericordia por la que estamos ahora aquí, juntos y teniendo o pudiendo compartir de este pensamiento. Y esa misericordia debe servirnos para hacer nuestra parte y mantener ese mismo espíritu de igualdad. Si el Señor no nos ha discriminado, nosotros no podemos discriminar, ni en la Iglesia ni en el mundo.
Y yo quería, si me permites.
Sí, por favor.
Porque en el pasaje que estabas mencionando al principio en Gálatas, es que a mí me ha llamado la atención, lo conocía, pero me ha llamado esto de revestidos, ¿no? Uh-huh. Porque me ha venido, cuando estaba leyendo este pasaje y hablando de la discriminación, me ha venido el pasaje de Santiago que dice: si entra en vuestra congregación un hombre con vestidos esplendorosos, con un anillo, y llega otro con un vestido andrajoso, y a uno lo tratáis muy bien, al otro no estáis discriminando.
Exacto.
Creo que es una misma imagen, ¿no? Que es Santiago y aquí es Pablo. Pero yo estaba, claro, es que la idea de Pablo es muy interesante. Nosotros nos orientamos con la persona que tenemos delante según cómo van vestidos. Si no lo conocemos, quiero decir, tú vas por la calle y ves a una persona trajeada y te da, no lo conoce, pero te da la sensación de que es una persona ordenada, que tiene cierta influencia. Ves a alguien con un tipo de ropa y tienes otra impresión. La idea que está poniendo aquí Pablo en Gálatas es que todos nos hemos vestido de Cristo. O sea, Cristo viene a ser como el que nos cubre. Y claro, esto a veces nosotros que somos muy individualistas, como también señalaba un poco Marco, lo solemos mirar sobre todo para nosotros, ¿no? Bueno, yo estaba en esta posición, pero Cristo, me he vestido de Cristo. Ahora yo voy con la túnica, por decir así, que es Cristo. Y se nos olvida que el que está al lado también tiene la misma túnica. Pero cuando tú haces esa discriminación, en el fondo es un desprecio a la obra de Cristo. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque quizá nosotros quizá no despreciamos por temas de sexo, de razas, pero sí que podemos tener ciertas discriminaciones, ¿eh? Por afinidad, por, no lo sé, por diferentes culturas, formas de, en el pueblo de Dios, quizá porque unos alaben de una forma muy escandalosa, pues a nosotros lo apartamos, lo vemos como... Entonces el pueblo de Dios gitano, pues a lo mejor es un poquito menos, ¿no? Yo no digo que tengamos que ir o que, porque hay cosas que no te sientes cómodo, pero digo la actitud de discriminar, ¿no? Eso creo que a veces lo tenemos bien metido dentro, ¿no? O si es latino, o si no es latino, o si es catalán, o si es castellano parlante. Estas divisiones que a veces nosotros hacemos, las tenemos que tener presente porque con facilidad pueden llegar a ser frenos que ponemos a una persona que está revestida del mismo Cristo que yo. No sé, me ha llamado la atención eso porque estaba pensando en Santiago.
Y la idea igualitaria dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es que todos somos dependientes y nos necesitamos los unos a los otros, de manera como citaba, creo que era en Corintios, acerca de los diferentes miembros, las diferentes partes del cuerpo, pero es que unos se necesita, el pie va vinculado y también necesitará de la mano, y el ojo va vinculado y también necesitará de la oreja, porque todos son miembros de un mismo cuerpo, y ninguno puede decir yo no te necesito, porque en verdad esa es la enseñanza, ¿no?, que se está transmitiendo, igualitaria pero también de necesidad. El segundo punto de estas tres características esenciales dentro de la Iglesia es el de la unidad. Y vamos a buscar el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Rusé, me lo podrá hacer. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables.
Amén. Viene muy ligado todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto acerca del primer punto de la igualdad, ahora relacionado también con la unidad. La unidad en el espíritu trasciende todas nuestras diferencias y se aplica ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos aplicar esa unidad dentro de la Iglesia? Teniendo un espíritu de compasión, misericordia y verdadera amistad, como hemos leído en Primera de Pedro. Producto de un amor fraternal, de un mismo sentir, que es el vínculo que surge al compartir el qué. ¿Qué es lo que nos une a nosotros a la hora de tener ese vínculo unitario? Compartimos un mismo Señor. Compartimos una misma esperanza, una salvación común. Guarda un poco la idea también de lo que menciona Alex, ese revestimiento de Jesús no es solamente para él o para mí, o para unos hermanos que puedan considerarse más privilegiados. No, no, ese revestimiento está en todos los que han venido a formar parte de la Iglesia. ¿Qué me une a mí con Ana Ibáñez? A nivel de afinidades, a nivel de aficiones, a nivel de compartir una misma habilidad, pues quizás no. Pero es mucho más importante, de mucho más valor, lo que nos une, que los elementos que a lo mejor por los cuales nos es más fácil regirnos en nuestras relaciones de amistad o en nuestras relaciones de sentirme más o menos colega de una persona. Con Ana me une el mismo Señor al que servimos. Con Ana me une la salvación común que estamos experimentando desde el primer día que tuvimos, que hicimos una profesión de fe, la misma esperanza que vivimos. Lo mismo que con Ana Bues, con Erika, con Rusé. Esto es lo que debemos poner en valor. Esta es la unidad de la cual no nos podemos separar ni diferenciar. Y eso es lo que debemos de poner por encima a la hora de tener que lidiar con muchas disensiones, enemistades, problemas entre nosotros. Esa frase que a lo mejor escuchamos en discursos políticos que nos parece tan rimbombante, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Con Cristo adquiere un verdadero sentido, porque comparativamente hablando con lo que nos une, ¿en qué lugar queda lo que nos separa?
Yo creo, Marco, perdona, pero que creo que ese es un punto muy importante, porque creo que hay muchos cristianos que se siguen preguntando muchas veces, pero es que yo conozco mucho más a mi compañero de trabajo, tengo más afinidad y amistad y relación que con la gente de la Iglesia. Eso habla, por un lado, de nuestra vivencia de Iglesia, que es muy débil, una vez a la semana, muy superficial. Pero creo que quizá también, como has mencionado, creo que tendríamos que abrir la mente a entender lo que aquí se está diciendo. Porque creo que lo que se está diciendo es que una vez que yo soy seguidor, discípulo de Jesucristo, Él viene a ser mi Señor. Y por lo tanto, su obra viene a ser una prioridad principal en mi vida. Y por lo tanto, todo aquel que se pone alineado con esa prioridad tiene una posición en mi vida distinta a la que pueda tener otras personas. Lo que quiero decir, un poco ahondando en lo que Marco ha dicho, ¿no? Evidentemente, porque yo eso lo he pensado muchas veces, que yo tengo más amistad y más relación con personas que no son cristianas. Me siento más afín. Porque tengo una historia común, porque hemos ido al instituto, hemos compartido cosas, y a lo mejor, pues, eso yo no la conozco tanto, sí, sé. Pero es que creo que hay que cambiar el registro. Eso es una realidad que está ahí. Que hay personas que puedas tener más relación, un vecino, un conocido, alguien. Pero lo que se está dando en la Iglesia es una obra donde Cristo es el que marca la dirección y lo demás es secundario. Lo que a mí me acerca a un compañero de trabajo, por muy bien que me caiga, en un sentido profundo, y desde la fe es algo secundario. Y lo que se da en la Iglesia es prioritario, es fundamental, es la obra de Dios. Y esto tendría que tener un impacto tan importante en nuestra manera de entender nuestra vida y nuestro tiempo, que hace que yo me abra a entender más a Ana, a Erika, a José, y ver cómo todo eso aporta en la vida, en la edificación de la Iglesia. Pero es una disposición propia. Si es por mera afinidad o pasar tiempo, difícilmente vas a ver un hermano en la iglesia que sea un buen amigo en esa disposición. Hay que hacer un esfuerzo ahí, porque si no, yo creo que quedan como palabras que uno dice, bueno, sí, ojalá fuese así, pero mi realidad es que tengo más amistad con fulano y mengano que con los hermanos de mi iglesia. Y una cosa no quita la otra.
Pero yo creo que también se refiere a que, claro, conocemos más al vecino que desde aquí, porque es vemos de siempre y todo. Pero yo creo que aquí es que, aunque estemos separados, es lo que nos une, un Señor, una esperanza. Y entonces eso es lo que verdaderamente une al creyente. Hace el nudo irrompible ese, ¿no? El como se llame. Lo otro son pequeñas islas, por decirlo de alguna manera, que estamos, claro, en el mundo, que tenemos relación y nos conocemos mejor a la otra, si no voy a pedir sal o a contar lo que sea, porque está allá de lado. Pero aquí, verdaderamente, es donde está la vida. Quizás no es una unión física así de ego, o sea, no. Yo creo que aquí en la iglesia es una unión espiritual, lo que no sabemos apreciar.
Eso es lo que yo quiero decir, perdona, Marcos, pero justamente esto que tú estás diciendo. Es precisamente esto. Para mí, el punto es que nosotros no estamos valorando la obra de lo que es la iglesia, la obra que Dios está haciendo en la iglesia. Como lo vemos algo, porque está muy bien decir tenemos un mismo Señor, una misma esperanza, pero eso nos suena a algo muy etéreo. Yo tengo mi día a día y por eso valoro lo de mi día a día. Y ahí es donde está la situación. Si nosotros empezáramos a valorar la obra de Dios en la iglesia, en su justa medida, como la obra más importante que se está haciendo ahora mismo en Barcelona, no hay nada más importante, entonces nuestra disposición a entender más a Erika va a crecer, y como Erika va a tener la misma disposición, no vamos a decir, oye, tú te has dado cuenta de esto, y ahí se va a generar una relación. El cristianismo no está intentando imponer una relación de, os tenéis que ser amigos todos, no, somos diferentes, pero la prioridad de la obra de Cristo en la iglesia debería de impactar tanto en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de gestionar el tiempo, que nos debería de unir todos en una misma dirección. Y lo otro, lo que me sucede en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, con mis vecinos, son cosas importantes, pero todo eso tendría que estar redirigido a lo importante, a lo fundamental. Y nosotros hoy, muchas veces nos cuesta vivirlo así. Tenemos lo fundamental, que es lo de entre semana, mi trabajo, mi situación, mis hijos, pagar la hipoteca, y después hay algo extraordinario que es la iglesia, con grandes palabras que decimos la misma esperanza, y eso hace que nuestra vivencia sea difícil. Perdona,
Marcos. El problema yo creo que es que nosotros, en general, las personas tenemos tendencia de irnos a la religión por encima de la relación.
Exactamente.
Entonces, una relación personal de amistad o de compañerismo con nuestros amigos o compañeros de trabajo, conocidos o vecinos, como no nos sentimos o no percibimos nuestra responsabilidad espiritual, no está en valor nuestra responsabilidad espiritual de una manera directa, como si vemos que pueda estar comprometida nuestra responsabilidad espiritual en la iglesia. Sí que entramos de lleno en ese tipo de relación. Pero en el ámbito de la iglesia, los aspectos religiosos ya nos sirven de condicionantes sustitutorios de lo que podría ser una relación más íntima entre los hermanos. El problema realmente está en nosotros. O sea, yo también he escuchado en anteriores intervenciones de otros domingos, y sí, pero es que si llegas, pero los hermanos no te dicen nada, pero es que el problema siempre es esa actitud de decir, la respuesta tiene que ser de los demás hacia mí. Pero ¿qué hay de mi predisposición, de mi actitud, de mi primer paso? Pero bueno. Vamos a seguir con el tema, que si no entramos en cosas interesantes, pero que luego el tiempo se nos come. Porque si la obra de Cristo nos concierne a todos los que somos de Él, de manera igualitaria, también a todos nos unifica en un mismo espíritu, atendiendo esa igualdad y esa unidad. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y si Cristo no está dividido, es inmoral que su iglesia sí lo esté. Y eso es lo que debemos observar a la hora de estar en la disyuntiva de contender, de dividirnos dentro de una congregación, dentro de una iglesia local. Cuando nosotros haya una disensión, enemistad, un pleito, una desavenencia, pensemos en ello, en lo que está en juego. Si vemos que hay un interés mayor que está por encima de nuestros particulares y subjetivos intereses, entonces empezaremos a ver un poco las cosas de la manera, desde lo alto, con una perspectiva que está por encima y no desde nuestros niveles acostumbrados, ¿no? O por lo que fácilmente nos movemos. Y esa es la realidad. A mí me produce mucha tristeza cuando hablamos de la Iglesia de Cristo. Y rápidamente, ¿pero qué iglesia? Católicos, protestantes, ortodoxos. No, vamos a ir un poco más fino. Evangélicos, sí, pero ¿qué evangélicos? Luteranos, calvinistas, bautistas, hermanos pentecostales, carismáticos. Pero, ¿y los hermanos de allí no se llevan con...? No. ¿Y los que hacen el rito así, estos...? No. Y yo pregunto, ¿qué opinión? ¿Cómo puede ver? ¿De qué manera puede ver Cristo a su iglesia desparramada, contendiendo en si el vino se sirve de una manera o los bautizados luego van a venir en...? Estas cosas a mí personalmente me producen tristeza, porque por mucha argumentación que pueda haber, el problema es cuando se pone por encima del espíritu de unidad y decir, estamos hablando de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia del Señor. Y no es que esté dividido Cristo, es que está dividida la Iglesia. Y eso favorece a quién? Al enemigo. Tercera característica, la iglesia amada. Amada, eso lo tenemos muy claro. Amante, eso ya es un reto, un desafío. Ana Ibáñez, ¿me vas a leer, por favor, 1 Corintios 16:22? Ana Ibáñez, 1 Corintios 16:22. Ana Boyson, Efesios 6:24. Lo repito, tranquila. Y Erika, Juan 21:17. Ana Ibáñez, 1 Corintios 16:22. Ana Boiso, Efesios 6:24. Erika, Juan 21:17.
Paso para nada, paso lectura, porque aquí me faltan páginas.
Sí, pues entonces es que me interesa que lea primero. Alex, ¿puedes leer Primera de Corintios 16, 22?
Juan 21, 27.
Erika, Juan 21, 17.
Ah, Primera de 17, vale.
Vale, pues Primera de Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata.
Ana Boiso.
La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.
Amén. Erika.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Bueno, ¿cuál es el denominador común en estos tres versículos?
El amor.
Muy bien.
El amor de
Dios. ¿El amor cómo?
El amor de Jesús.
El amor de
nuestro Señor. Sí, es matizable. Seguro que ahí está inherente el amor de Dios, pero aquí lo que se está tratando es el amor a Dios, nuestro amor a Dios, la iglesia amante, por eso decía al principio la iglesia amada, eso es una realidad incuestionable, pero que también tiene que ser iglesia amante. Nosotros debemos amar al Señor. Y aunque lo haya puesto como tercera característica, ninguna de las anteriores podría sustentarse sin esta. Una iglesia amante, honestamente, y en referencia al versículo que ha leído Erika, si el Señor nos preguntara directamente, Marcos, Alex, Ana, José, ¿me amas? Nos entristecir. ¿Alguien me puede ayudar? Eso. ¿Nos entristeceríamos?
Sí, porque yo creo que la primera intención es decir, sin pensarlo, o sea, sin pensarlo de verdad, me amas, pero sí, te amo. Y cuando lo volvías a repetir, pero si te dices así, y ya, entonces estás pensando, ¿de verdad se me te amo?
Hombre, pero escucharle la pregunta mirándote a los ojos, yo creo que creo que a mí me costaría responder rápido. Que no es lo mismo escuchar me amas a que alguien te mire y sabiendo quién es, y te diga, te lo pregunte, ¿no? Te ponga situación complicada.
Bueno, eso también depende, ¿no? Con la facilidad que a veces decimos o se dice, te quiero. Oye, que te quiero, ¿eh? Te amo. Pero ¿cuántas veces son solo palabras? Palabras que se las lleva el viento. Yo, sí, me entristezco cada vez que leo este versículo y si lo hago personal, sí, me da tristeza. Porque mi amor por Él, por el Señor, que, bueno, sin duda debe existir, sí que me avergüenza. Y me avergüenza por mis carencias y mis intereses condicionantes. Por cómo operan mis intereses y mis condiciones para que ese amor se exprese y se manifieste. Y eso, honestamente, si tengo al Señor cara a cara, mirándome y preguntándome, me entristecería. Porque mi versión de amor, había escrito aquí, descafeinada y edulcorada. ¿Cuántas veces podemos tener ejemplos de verdadero amor, auténtico, genuino, y cuántas la versión descafeinada y edulcorada? Vamos, que a cualquier cosa le llaman amor. Y sin embargo, es nuestro tema mayor. De manera que nada funcionará verdaderamente en nuestra vida cristiana y dentro de la Iglesia sin verdadero amor a Cristo. Nada. Nada sobrevivirá a la prueba de fuego. En la Iglesia de Cristo, si no está sustentado por el amor al Señor. Pensad, ¿somos activos? ¿Nos consideramos dirigentes en nuestro ministerio? ¿Tenemos una actitud esforzada? Bueno, pero si carecemos de amor, de nada sirve. ¿Tenemos conocimiento de Dios? ¿Sabiduría? ¿Hemos acumulado discernimiento en todos estos años? Guay. Pero sin amor, nada somos. ¿Testificamos del Señor? ¿Hablamos de Él? ¿No le negamos? Eso está muy bien, hermanos. Hermanas. Pero sin amor, si no lo hacemos con amor, el mensaje no permanece. ¿Por qué? Porque en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que manifestamos, luego se nos ve qué es lo que nos mueve. Y si no hay amor, todo resulta falso.
Yo creo que estaría como Pedro, ¿eh? Yo creo que le cambiaría la palabra, porque amor es una palabra que tiene tanto peso que yo diría, tú sabes que te quiero. Pero lo que me doy cuenta es que, por lo menos en mi caso, mi amor es muy vergonzoso, como decía también Marco, porque me doy cuenta que me amo más a mí mismo. Y es que cuando uno se ama más a sí mismo, no puede amar al otro, porque amar, como lo entiende la Biblia, es poner al otro por delante de uno mismo. Quizá el amor humano que más se acerca es el de una madre por un hijo, que es capaz de cubrir. Pero yo me di cuenta que yo puedo, en muchos casos, admirar a Jesús, o ver, ¿no?, reconocer. Pero creo que algo que me frena a amarlo, como se está hablando en esta pregunta directa, es que creo que me amo más a mí. En muchas ocasiones estoy más interesado en mí que en él. Y eso es un freno que hace que sea imposible. Por eso yo creo que no es casualidad que Jesús diga, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Porque, como decía Marcos, si no es con amor, claro, y esto ¿cómo se hace?, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eso es una obra extraordinaria del Espíritu, pero hacia ahí nos tenemos que dirigir. Creo que el amor hacia uno mismo es uno de los grandes frenos y dificultades para amar a Dios. Y eso tiene su repercusión, como estaba diciendo Marco, en todo lo que se hace dentro de la iglesia o en otros ámbitos.
El ego, en sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículos 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos visualizar el amor como el eje central, el fundamento base, la piedra maestra sobre la que se deben sostener y deben regir y fluir todas las demás cualidades y sanas características que podamos desarrollar tanto a nivel particular en nuestra vida cristiana como en la iglesia. Todo confluye por obra de ese amor. Si algo estás haciendo y no está condicionado, regido por ese amor, es estéril. No tiene verdadero valor. Sin amor no hay verdad en lo que decimos y hacemos. Nuestras palabras y hechos no permanecerán, no soportarán la prueba de fuego. Y para la iglesia, amar a Cristo, como para la esposa, al esposo, es fundamental. Y ahí es donde entramos en la diferencia de relación y religión. Claro, el amar a Dios dentro de una religión, yo creo que tiene sus límites, sus topes. Hasta aquí lo puedo encasillar, hasta aquí lo puedo observar, dentro de esta liturgia, dentro de esta ceremonia, dentro de este sacramento, dentro de esta práctica, tiene cabida hasta un límite. Pero es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de verdadera relación entre nosotros y nuestro Dios, entre la Iglesia y su Señor. Porque el Señor reconoce nuestras obras. De ahí cuando decía Alejandro, me lo está preguntando mirándome, mirándome a los ojos. El Señor reconoce, el Señor sabe nuestras obras, nuestra paciencia, nuestro duro trabajo, nuestra intolerancia con la maldad y nuestro probado discernimiento, nuestro sufrimiento, nuestra perseverancia en memoria de ese amor que un día tuvimos por su nombre. Pero ¿cuánta calamidad hay en nuestra realidad personal si el Señor nos reprocha que olvidamos nuestro primer amor por Él? Como le ocurriera a los cristianos de Éfeso. ¿Os acordáis? La iglesia de Éfeso, en su mención en Apocalipsis, y ese paciencia, esas obras, ese duro trabajo, esa reprobación de los malos, ese discernimiento, ese conocimiento, esa perseverancia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer acto. El Señor menciona lo que realmente era importante. Porque si ese punto no falla, lo otro viene por añadidura. Puedo decir que la asignatura pendiente del cristiano veterano es saber pararse en un momento dado de toda su actividad y rebuscar su primer amor por el Señor. Los que conocemos al Señor de años, debemos pararnos. Debemos detenernos en un momento dado y rebuscar en nuestro interior y decir, ¿dónde está mi primer amor? El amor verdadero. Porque esa llama es la que el Señor está buscando dentro de nosotros. Y su reproche, su exhortación es que no desaparezca, no se enfríe y dé lugar a demasiado conocimiento, a demasiada racionalidad y a poco amor. Y, por añadidura, el reto de los cristianos noveles es descubrirlo. Sabiendo que para unos y para otros este amor no se sustenta en mis emociones, en mi estado de ánimo, en ahora siento y mañana no siento. No, eso es el amor del mundo, que opera, que vemos, que se nos dice, que se nos cuenta. Hoy te quiero, mañana no lo sé. Pero el amor de Dios que nos impregna y nos motiva a amarle a Él es por nuestra propia decisión. Nuestra voluntad y nuestro firme compromiso. Igualdad, unidad y amor. Tres pilares principales en la Iglesia de Cristo. Pero recordando, el mayor de ellos es el amor.